En la búsqueda de éxito y propósito en la vida, es importante mantenerse fiel a los valores y creencias y reconocer que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Escucha esto, Johnny. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¡Wow! Es contradictorio, ¿no te parece?
Sí, David, esa frase tiene sus raíces en la antigua Roma. La guerra y las confrontaciones son ciertamente algo que nadie quiere ver, vivir o padecer. Pero las vemos a cada rato. Como por ejemplo, los enfrentamientos bélicos entre los países. Hay varios sucediendo en estos momentos. Les pregunto, ¿por qué las guerras?
Generalmente la guerra está motivada por la codicia, por la idea de conquistar y dominar a otros.
Sí, Kimberly, la gente quiere el oro del otro o las fuentes de su combustible. Es decir, cualquier cosa que le dé ventajas económicas sobre su contrario para ejercer dominio.
Bueno, creo que en el episodio de hoy podremos encontrar claves que nos ayuden a evitar las confrontaciones y las guerras.
No puedo esperar para saber hacia dónde nos dirigiremos hoy.
Hoy continuamos en la aventura por el libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 7, con el tema La fidelidad trae recompensas.
Ciertamente, amigo que nos acompañas, vamos a empezar a indagar sobre cómo comportarse ante la presencia del mal.
En la vida hay tantas situaciones y confrontaciones.
Cierto, todos sabemos que las personas tienen en su vida algo a lo que realmente dan valor y que, por tanto, él o ella lo ponen en primer lugar.
Todas las personas tienen su radicalismo.
La pregunta sería, ¿en qué eres radical?
Querrás decir, ¿qué es lo más importante para mí,
Exactamente. Hay gente que es radical con su hobby, su afición. Hay gente que es radical en su preferencia por un equipo deportivo concreto. Hay gente que es radical en cuanto a su receta predilecta. Aquí veremos que Dios también tiene su lado radical en la exigencia de que Él es el Dios único.
A ver, amplíanos eso, por favor.
Claro, veamos. El pueblo de Israel estaba bajo amenaza. Estaba amenazado en su propia identidad, en su posibilidad de seguir adelante en la promesa de Dios, en el pacto de Dios.
Ciertamente. Todo eso por causa del paganismo a su alrededor y de todos los pueblos que estaban practicando los cultos paganos e idólatras.
Es correcto. Por eso el texto, cuando habla sobre esa relación de ruptura profunda con aquella idolatría y aquel contexto de los pueblos cananeos, habla de una manera dura y muy directa, muy enfática.
Entonces podemos ir directo al texto en Deuteronomio capítulo 7. Dice lo siguiente, leamos. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jivitas y jeuseos, que son siete naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia.
Luego les advierte diciendo, tampoco deberás emparentar con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante.
Y le da instrucciones allí en el versículo 5. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra.
Eso es determinante. Sí, radical y categórico.
Efectivamente. Cuando leemos el texto nos quedamos un poco, digamos, atónitos, asombrados con la dureza y la palabra directa de orden divina de destrucción de todos los objetos de culto de aquellos pueblos paganos, e incluso de destrucción de los propios pueblos.
¿Cómo y por qué Dios muestra una postura tan radical en la exigencia de ese monoteísmo?
Veamos, les explico. En primer lugar, descubriremos que el paganismo y las prácticas que esos pueblos y esos cultos presentaban eran simplemente espantosas y aterradoras.
Es difícil de imaginar.
Sí. En segundo lugar, descubriremos que Dios está trayendo juicio, un juicio muy duro, a causa de todo lo que esos pueblos ya habían hecho, atrayendo así la ira de Dios contra esos procedimientos perversos.
Es verdad.
Ahora bien, en tercer lugar, tenemos que el poder del mal y del pecado y de la idolatría es tan fuerte y peligroso que eso podría poner al propio pueblo de Israel en una situación de gran perjuicio.
Y más siendo que son el pueblo especial y escogido, con quienes había establecido el pacto.
Por eso, entonces, Dios nos dice algo así como lo siguiente. Mira, en ese caso es necesaria una especie de intervención quirúrgica contra esa forma de actuar que esos pueblos han estado teniendo.
Cuando escuchamos eso, alguien puede pensar, vaya, pero parece que Dios está mostrando una especie de actitud discriminatoria siendo tan malo con aquellos pueblos y teniendo predilección por Israel.
Y es por eso que la continuación del texto tiene una palabra muy útil para entender de hecho lo que está pasando. Leamos Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 11.
Nos dice lo siguiente, el Señor los quiere y los ha escogido. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto.
Y continúa en el versículo 9. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos, hasta mil generaciones, pero que da su merecido a quien lo aborrece. A quien lo odia, no se tarda en destruirlo, él mismo le da su merecido. Así que cumple con los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando cumplir.
Es interesante observar que Dios no está diciéndole al pueblo de Israel, mira, estoy acabando con los demás pueblos sin ningún motivo.
Vemos que no. Eso era un juicio divino a causa del pecado de aquellos pueblos. ¿Cierto, Johnny?
Bueno, hay otro motivo más profundo. Y Dios sigue explicando. Estoy haciendo eso, no porque Israel sea un pueblo especial y superior a los demás. No.
¿Y entonces por qué? ¿Qué pasa?
Lo que está pasando es que Dios les comunica que han sido escogidos, no por ser mejores que nadie o porque tengan méritos o cualidades especiales. Por el contrario, eran irrelevantes, eran el menor entre los pueblos, no representaban la gloria de la fuerza humana.
Es decir, que la elección divina se fundamenta en su soberanía, no en los criterios humanos.
Y realmente Dios lo hizo por dos razones.
¿Cuáles son?
Por su fidelidad a causa de los juramentos que él hizo a los antiguos padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y también por el amor que mostró hacia el pueblo de Israel.
¡Qué hermoso! Dios verdaderamente los ama y por siempre cumple su palabra, ¿no les parece?
Cierto, eso es indiscutible. Tal cuestión era muy importante remarcarlo, para evitar que el pueblo, en manera alguna, fuera a confundirse.
Sí, porque la gran verdad es que el pueblo de Israel veía que el pecado, la maldad, la idolatría, las cosas terribles que pasaban entre los paganos, era castigada muy severamente por Dios, ¿no es cierto?
Así era. Y ellos estaban heredando una tierra que los habitantes anteriores no supieron aprovechar para honrar al propio Creador. Pero también debían saber que, si ellos se mantenían en esa relación de obediencia y amor con Dios, serían bendecidos.
De lo contrario, aun cuando formasen parte del pueblo escogido, conforme ya hemos leído aquí, en Deuteronomio, ellos también habrían de cosechar aquello que sembraron de negativo o equivocado. Por eso el texto bíblico es enfático y muy claro en ese sentido.
En efecto. Por eso entonces veremos a partir del versículo 17 la conclusión clara de ese razonamiento que estamos desarrollando aquí en Deuteronomio. Kimberly, por favor, ¿puedes leerlo?
Sí, cómo no, dice así. Si acaso llegas a decir en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No les tengas miedo, sino acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto.
Y les dice también, acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con el que el Señor tu Dios te sacó de allá. Y eso hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ahora tienes miedo.
Luego, en los versículos del 20 al 23, reafirma lo siguiente. El Señor tu Dios también enviará avispas sobre ellos hasta que mueran los que sobrevivan y los que se hayan escondido de ti.
Y les da buenas noticias. No te desanimes al verlos, porque el Señor tu Dios es un Dios grande y temible y está en medio de ti. Poco a poco, el Señor tu Dios desalojará a esas naciones delante de ti. El Señor tu Dios las pondrá en tus manos.
También más adelante, en los versículos del 24 al 26, advierte que el Señor pondrá en tus manos a sus reyes, y tú borrarás su memoria debajo del cielo. Nadie podrá hacerte frente hasta que los destruyas. Echarás al fuego de las esculturas de sus dioses, y no codiciarás su plata ni su oro, pues para el Señor tu Dios son algo repugnante.
Y enfatiza, no llevarás a tu casa nada que sea repugnante para que no seas destruido. Todo eso lo aborrecerás y lo desecharás, porque está condenado a la destrucción.
Regresando a versículos anteriores, vemos cómo Dios declaró que bendeciría al pueblo si él actuaba fielmente. Volvamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 12 al 16.
Dice de esta manera, si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Te amará y te bendecirá. Te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre. Y en la tierra que juró a dar a tus padres, bendecirá el fruto de tu tierra, trigo, mosto, aceite y las crías de tus vacas y tus rebaños de ovejas.
Y luego detalla. Bendito serás por encima de todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer que sea estéril, ni tampoco entre tus ganados. El Señor alejará de ti toda enfermedad. No enviará sobre ti ninguna de las plagas malignas que envió sobre Egipto. Aunque sí las enviará sobre todos los que te aborrezcan. Tú acabarás con todos los pueblos que el Señor tu Dios te entrega. No los perdones ni sirvas a sus dioses, porque serán para ti un tropiezo.
El texto en el versículo 15 remarca algo trascendente. Volvamos a leerlo, por favor, Kimberly.
Con todo gusto, leamos. El Señor alejará de ti toda enfermedad. No enviará sobre ti ninguna de las plagas malignas que envió sobre Egipto y que tú conoces, aunque sí las enviará sobre todos los que te aborrezcan.
Todo conforme dice el versículo 12. Por lo tanto, veremos la gran realidad de que la fidelidad trae recompensas.
Cierto, no es posible quedarse a medio camino.
Es correcto. Las prácticas del paganismo horrendo fueron rechazadas y aquellos pueblos recibieron el juicio de Dios. Así que Israel no debía verse como una nación superior.
Ciertamente, porque Dios les daría la victoria, les daría la tierra, pero debían saber que el castigo de aquellos pueblos fue por su maldad. Si el pueblo de Israel se apartara de Dios y practicara las mismas cosas, ellos no quedarían impunes.
Queda claro que en la vida y para todos los aspectos debemos tener una posición y una postura bastante definida y clara.
Eso es verdad. En algunas cosas, para que la vida pueda seguir adelante tranquila y sin dificultades, necesitamos tener una postura absolutamente radical.
Muchos dictadores y gobernantes perversos fueron radicalmente abolidos de su posición, quitados del gobierno, para que la nación siguiera existiendo.
De igual forma, en cuanto al compromiso con Dios, es necesario tener una postura radical contra lo que nos aleja de Él. De lo contrario, terminaremos teniendo problemas y muchas dificultades. Las guerras comienzan cuando la gente se distancia de Dios y sus principios.
En En este recorrido hemos visto la relación especial de los israelitas con Dios y la necesidad de permanecer fieles a Él. Observamos, además, las consecuencias de desobedecer las leyes de Dios y las bendiciones que se obtienen al honrarlo y servirlo. ¿Tienes algún comentario? ¿Algo que hayas deseado compartir pero no lo has hecho todavía? Hoy es el día. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el libro que estamos ofreciendo gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos al momento de aclarar cualquier duda que todavía está por ahí sin respuesta sobre Deuteronomio capítulo 7.
Sí, yo tengo una pregunta de Rosana desde Panamá. Ella dice, Johnny, ¿podríamos llegar a constatar que a lo mejor hubo cierta exageración en exterminar a los cananeos? ¿No podría haber sido un asunto diferente?
Gracias, Rosana, por tu pregunta. A simple vista leemos y hasta nos quedamos un poquito, digamos, escandalizados. Pero cuando la arqueología y la ciencia histórica estudiaron y entendieron mejor estos pueblos, e incluso ante algunas revelaciones de la Biblia, la cosa es un poco chocante.
Generalmente tenemos pena de una persona hasta leer su expediente.
Sí, pero al leer el de los cananeos de esos pueblos, el asunto se complica. Por ejemplo, ellos hacían sacrificios humanos y hasta sacrificaban niños que eran echados al fuego. Sus cultos eran orgías.
Sí, ciertamente el paganismo es horripilante y el fin de la civilización. Con lo cual, si Dios, digamos, fuera blando con este pueblo, ellos no solo terminarían destruyéndose a sí mismos, sino que también se llevarían al pueblo de Israel con él.
Así que la operación parece muy dura, pero necesaria, porque desconocemos la gravedad de la situación.
Cierto. Vemos cosas como rituales paganos que son incluso invocaciones de demonios, según afirma la Escritura. Por lo tanto, la cosa es complicada. Con ello entendemos por qué el texto bíblico es tan radical en esa postura.
Creo que hasta los caníbales quizás se escandalizarían viendo la actitud de esos pueblos paganos. Pero, ¿qué representaba realmente eso para Israel? Me refiero al impacto sobre este pueblo que estaba entrando a Canaán.
Bueno, la gran cuestión para Israel es que el pueblo hebreo terminó sufriendo porque realmente nunca exterminó a todos los pueblos. El peligro para Israel es su propio exterminio en tanto que hiciese amistad con los cananeos y entrara en sintonía con ellos.
Es verdad. Sabemos, por ejemplo, que un niño que aprende a hacer el mal puede entrar finalmente en una desviación de su vida que culmine en criminalidad total, con terribles consecuencias para su entorno y también para sí mismo.
Así que, si el pueblo jugase el mismo juego de los cananeos, perdería totalmente el control de la situación e Israel sería destruida por su degradación. Así que en el fondo es una elección difícil. O somos duros con esos pueblos o terminaremos mal junto a ellos.
Entonces, ¿podemos y tenemos permiso para ser duros con aquellos que tengan una actitud controvertida o incluso agresiva hacia la naturaleza humana o hacia la Biblia, Johnny?
Mira, aquí entramos en una cuestión muy seria.
La pregunta sería, ¿podemos hacer eso hoy?
Reflexionemos. Supongamos que nuestros vecinos son paganos. ¿Iremos a su casa a reventarlo todo? ¿Cómo funcionaría eso?
Vean, amigos, eso no es así.
¿Por qué no es así?
Porque estamos en la dimensión del nuevo pacto. Nos hallamos en la fase a posteriori a la obra que hizo Cristo por nosotros, por lo que nos encontraríamos, digámoslo de esta forma, en una dimensión diferente.
Lo que quieres decir es que no existe una guerra cristiana justa.
Correcto. Por supuesto que una nación tiene el derecho de defenderse en el caso de que sea atacada, pero una guerra motivada por razones religiosas no tiene base en el Nuevo Testamento porque nuestra percepción, en el contexto del Nuevo Pacto, es que las fuerzas que están motivando a una persona en el ámbito del paganismo son de naturaleza espiritual.
Con lo cual, por ejemplo, Efesios dice que nuestra guerra no es contra personas, sino contra los poderes espirituales, y estamos bajo la cobertura del poder más impresionante que existe, el amor del Evangelio de Jesucristo.
Entonces, lo que queda claro aquí es que nuestra neutralidad se da de esta forma. Ningún cristiano puede aceptar que la violencia sea una manera de resolver cualquier dificultad. No podemos jamás promover una guerra santa en nombre del cristianismo.
Y para terminar aquí con las preguntas, voy al final de Deuteronomio capítulo 7, versículos 26. Johnny, ¿cómo puedo entender este versículo? Él habla de maldición, de separación, habla de juicio, de tantas cosas que ya ni sé muy bien cómo voy a tratar o entender esa posición aquí.
Muy buena e importante pregunta, David. El texto aquí dice, «No llevarás a tu casa nada que sea repugnante para que no seas destruido. Todo eso lo aborrecerás y lo desecharás porque está condenado a la destrucción».
Otra versión en la Biblia traduce, «De lo contrario seréis maldecidos o recibiréis maldición».
¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cuál era el gran peligro en una guerra?
Veamos, les explico. A ver, la guerra en general está motivada por la codicia, por la conquista. La persona quiere oro, quiere fuente de combustibles, cualquier cosa que le dé ventajas económicas.
Sí, eso es cierto.
Ahora bien, para que la guerra de Israel, que tenía la finalidad de traer juicios sobre los cananeos, no entrara en esa situación, ellos no tenían el permiso de apropiarse de los bienes de los cananeos.
Si el ídolo fuese revestido en oro, alguien podría decir, «Voy a quedarme con el ídolo para aprovechar el oro. ¿Sacaré provecho?».
No, eso es como dicen en hebreo, «Jerem», es anatema, maldito, separado para destrucción. Y el texto es bastante claro, si lo haces, serás destruido también. No pueden hacerlo. Comprendan que la dimensión y perspectiva del asunto es claro.
Vaya, más claro no canta un gallo.
Si toman el camino de la codicia, entonces el tipo saldría destruyendo todo lo que tuviera por delante para apropiarse de los objetos y sacarle ventaja financiera y económica de ello. Entonces el texto dice, mira, no es esa la razón del combate. No puedes confundir las cosas.
Por eso el texto es importante para entender el capítulo.
Exactamente. Más importante todavía es estudiar la palabra de Dios para tener una actitud correcta en los días actuales.
Y ahora Kimberly nos trae un mensaje importante.
Ciertamente es importante que nos sigas en las redes sociales, pero también necesitamos que dejes tus comentarios para que los mensajes que publicamos lleguen a muchos más. Comparte con otros lo que has aprendido y recomiéndanos. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy hemos estudiado Deuteronomio capítulo 7 en nuestra misión 66. Vimos que la fidelidad trae recompensa, la importancia de la pureza en lo que respecta a la fe y doctrina, así como el comportamiento de los israelitas ante los pueblos paganos de la antigüedad.
¿Y cuál es la gran lección que nos deja este recorrido?
La gran lección aprendida aquí es la necesidad de ser radical en lo realmente importante. Vivimos la época que los estudiosos denominan posmodernismo, en la cual desconocemos una definición concreta de lo que es correcto o incorrecto, sin un paradigma o un absoluto a considerar. La Biblia deja bastante claro que Dios, su palabra y su verdad son el absoluto seguro. No podemos renunciar a ello.
En el mundo confuso de hoy, debemos tener en cuenta que frente a lo fundamental es necesario tener una posición firme y es necesario ser radical.
Y fíjate cómo eso es de importante, porque en realidad el mal es radical. Ningún traficante es ponderado, ningún violador es ponderado, ninguna persona promiscua es ponderada.
Toda la maldad se hace desde la mayor radicalidad, ¿cierto?
En efecto, así ocurre. Por eso, en el momento de expresar la verdad, en el momento de tomar una posición, es necesario ser radical. Ser radical en aquello que es del bien, nunca en lo que es del mal.
Bueno, antes de despedirnos, quiero invitarte a que seas radical y nos escribas. Solicita hoy mismo el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Invita a otros a unirse a nosotros para seguir descubriendo las claves para la vida. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.